Digo, pa. Y parece que también están llegando algunos repelentes importados, que ahí sí puedo llegar a entender que hay alguna situación complicada por el tema dengue, y cuentan que en alguna farmacia ya se consigue algún repelente importado. Se lo vamos a preguntar a Alejandra Gómez, que tiene la amabilidad de atendernos, es la presidenta del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto, desde la Cielo te estamos saludando, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Llegaron los repelentes de afuera?
Mira, hay algunas droguerías que sí ya están acercando otras variantes de repelentes, y también hay farmacias que estuvieron formulando y acercando preparaciones magistrales también para poder dar servicio y acercando repelentes en estos días, ¿no?
Y esto completa el stock, digamos, hoy en las farmacias, en algún formato u otro, ¿hay repelente?
Mira, la realidad es que la demanda fue, digamos, bastante más grande de lo esperado o de lo que se preveía, y todavía no es una situación que está normalizada, pero en la medida de lo posible sí se está tratando de tener con el stock como para poder brindar el servicio.
Alejandra, entiendo que esta importación es libre por 30 días, creo que era el lapso, y no tiene que pasar por los controles de la ANMAT. ¿Ustedes cómo hacen con eso? Porque digo, imagino que hay una lista de ingredientes que deben tener en cada envase, pero digamos, antes ven la marca de la que entra. ¿Cómo es ese proceso?
En realidad nosotros, a ver, como farmacia, nosotros traemos, digamos, tanto la medicación como en este caso los repelentes de las droguerías que están habilitadas y en el circuito que garantiza la seguridad de cada producto y de cada cosa que está en la farmacia. Así que ese es el circuito por el cual llega algo para que después pueda el paciente, digamos, adquirirlo.
O sea, si lo trae la droguería que siempre te provee otros productos, vos presumís que
en realidad es el único camino por el cual podemos acceder como farmacia.
Claro, pero digo, vos no cuestionás.
Claro. No, porque en la droguería también hay un farmacéutico responsable, digamos, en toda la cadena hay alguien que está asegurando y garantizando que ese producto sea el adecuado.
¿Y vos tenés idea de los costos al público de estos repelentes que aparecieron ahora? Porque nosotros nos quedamos en aquel último día que quedaban los últimos repelentes, que en La Plata se vendían hasta 7, 9, 10 mil pesos.
8 mil en el supermercado chino del barrio.
Lo último que se encontró.
Sí.
Ahora, ¿te acordás o tenés más o menos referencia de algún precio? Si eso bajó o se mantuvo igual.
No, la realidad es que todavía no tengo los nuevos precios. Sí que los últimos repelentes que había en la farmacia, que habían aparecido la marca comercial que vos mencionaste, no estaban en esos valores, estaban por debajo, pero bueno, entiendo que fuera de la farmacia pueden haber estado más altos también por la alta demanda que había.
Claro, sí, por eso mencioné el supermercado chino, digo, para sí, decir de dónde viene el dato. Ya que estamos hablando de precios, el tema precios de medicamentos en el arranque del año fue todo un gran tema. Porque aumentaron muchísimo los medicamentos. ¿Eso se acomodó con la...? Digo, si uno mira la tabla de inflación, que el gobierno celebra que la inflación vaya bajando, ¿eso, por ejemplo, el rubro medicamentos se condice?
Mira, con el tema de los medicamentos tenemos una situación que a partir del 1 de noviembre, cuando los laboratorios dejan de... Primero que los laboratorios son quienes fijan el precio del medicamento, no es ni la farmacia ni el farmacéutico, y cuando se termina el acuerdo que había con el gobierno de que el medicamento aumentara por debajo de la inflación, a partir de ahí, y en diciembre y enero principalmente, los aumentos fueron...
descontrolados.
Muy altos, llegando en 4 meses a aumentar casi un 140%, por supuesto por encima de el resto de todas las variables. Hoy en día, en el último mes, los aumentos sí fueron más bajos, pero sí nos está pasando que todavía tenemos, por lo menos el farmacéutico, lo que vive en su farmacia, es que el paciente tiene que elegir o tiene que decir qué tratamiento continuar y cuál no, y lo que vemos es que este descontrol de precios llevó a que el paciente no pueda acceder o continuar con algunos tratamientos.
Y con respecto a lo que te preguntaba Martín, digamos, en por lo menos ahora hace un par de semanas o una semana se anunció un nuevo congelamiento, por lo menos un sector de los laboratorios anunció eso, y con relación a algún tipo de acomodamiento hubo o se mantienen los mismos precios, digamos, ¿hay producto que bajó algo?
No disminuyeron, o sea, si es esa la consulta, no. Sí es esto que te digo, que, digamos, frente a los aumentos que han tenido, hoy en día no están aumentando en esa proporción, o algunos, como vos decís, se han mantenido, no han aumentado en el último mes, pero han quedado por encima de los valores que venían teniendo.
Pero, a ver, el gobierno dice la inflación del último mes fue del 13%, me parece, digo.
El
11%. Si uno mira medicamentos, en promedio más o menos se condice o no, o aumentaron más.
Sí, por ahí el error acá es que...
Calculo, no, a ver, entiendo...
El error es tratar que es un bien más de consumo, cuando en realidad el medicamento es un bien de salud, que vos no vas a elegir si quieres comprar o no quieres comprarte un medicamento. La verdad es que vos lo compras porque tienes que comprarlo obligatoriamente. Entonces, sí, cuando ya nos ponemos en la posición, que es la que estamos viendo hoy, de tratar al medicamento como cualquier otro bien, que uno puede decir, bueno, este mes me compro un par de zapatos o no me lo compro, y la verdad es que ahí es el problema, y esta desregulación nos lleva a, en el caso de los medicamentos, digamos, nos lleva a que haya una libre competencia y los medicamentos van a bajar de precio o van a competir entre ellos. La verdad es que lo que vimos es que aumentaron en forma desmedida y el paciente no puede acceder. Me parece que eso es todo lo que viene pasando. Hoy en día sí te puedo decir que en el último mes no hubo aumentos considerables, pero ya quedaron en un, digamos, en un valor que se complica para ser accesible.
Claro.
A pesar de que tengan obra social o descuentos.
Sí, 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 digamos, se entiende, pagas, ¿no? Se entiende, sí, sí.
Otro tema puede ser, en un momento el DNU 70 del 23, el famoso mega DNU, tenía cuestiones vinculadas con el sector farmacéutico que eran bastante controvertidas, que creo que hablamos nosotros acá en este programa, incluso con vos. Uh-huh. Ahora hubo una decisión judicial. Digo, en estos 4 meses, ¿qué... ¿Cuánto afectó este DNU al funcionamiento de las farmacias y al rol de los farmacéuticos? ¿Y qué expectativa tienen ahora con esta suspensión o con este freno que puso la justicia a una parte importante de lo que tiene que ver con el DNU en función del tema farmacéutico?
Mira, la verdad es que desde que salió el primer decreto, el 70, el DNU 70, y después el 63 y ahora el nuevo... tanto la profesión farmacéutica como todo lo que tiene que ver con el medicamento y la salud viene siendo bastante bastardeada de alguna manera, y nosotros pusimos mucho hincapié en que no es solo, digamos, la farmacia el problema, sino que es la salud de la población. Primero, para aclarar todo esto que nosotros presentamos a nivel nacional y digamos, adherimos a la presentación nacional, como provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia no tiene vigencia. Bien, porque la provincia de Buenos Aires reserva sus facultades y tiene su legislación propia. Entonces, todo esto no alcanza. El medicamento no puede ser dispensado fuera de la farmacia, digamos, no se puede que fuera de la farmacia. Esto que salió ahora de la receta electrónica obligatoria para el 1 de julio, salvo que la provincia diera, tampoco va a suceder, porque acá hay una reglamentación y convive con la receta en forma manual. Digamos, están las dos, no es que uno quiera oponerse a la receta electrónica.
Claro, de hecho la receta electrónica en la provincia está habilitada desde febrero del año pasado.
Exacto, pero no se puede desconocer que la situación de la provincia, que también es la misma, digamos, que en el país, es muy distinta en cuanto a conectividad, en cuanto a acceso a la tecnología. Entonces vos no podés obligar a que solo exista la receta electrónica cuando tenés lugares donde ni siquiera hay internet. ¿De qué manera un médico podría prescribir o un paciente podría ir a una farmacia cuando de repente tenés lugares que no tienen la posibilidad? Entonces, hay situaciones que en la provincia no, digamos, esto no está vigente, pero que no podemos desconocer que, digamos, que también nos tenemos que ocupar. También el tema de un listado que salió hace poco de medicamentos de venta bajo receta que pretenden pasarlos a venta libre como si eso fuera, digamos, como si eso no tuviera efectos adversos o si fueran inocuos. La verdad es que desde diciembre hasta ahora venimos con un montón de situaciones que hacen que estemos en permanente alerta y también explicándole a la población que el daño en definitiva es para la salud, o sea que hay un riesgo y que lo que estamos buscando es garantizar, porque esto ya pasó hace más de 30 años, garantizar que no vuelva a ocurrir la situación de adulteración, de medicamentos ilegítimos. La verdad es que es una historia que en el sentido sanitario ya se vivió.
Vos decís que no es un buen momento estos meses para ser la presidenta del Colegio de Farmacéuticos.
Sí, es bastante complicado. Porque sentimos que, digamos, que lo que se estaba fallando más allá del ejercicio de la profesión es un tema que es mucho más amplio y se está tratando con liviandad la salud y los medicamentos.
Uh-huh, uh-huh. Tal cual. Alejandra, muy amable por habernos atendido, como siempre.
No, muchas gracias a ustedes.
Un gusto. Alejandra Gómez, presidenta del Colegio Farmacéutico.